apaga el televisor y préndete al dial porque llegó el cuento de la radio. Voces, efectos, música y sonidos, junto a las obras de autores nacionales y extranjeros, son el tiquete de entrada para iniciar este viaje fantástico. Prepara tu mente para recrear desde este momento los más increíbles universos aquí en el cuento de la radio, estimulando tu imaginación. El cuento de la radio. Bienvenidos amigos oyentes a una emisión más de El Cuento de la Radio. En esta ocasión traemos una obra de Oscar Wilde, quien nació en Dublín, Irlanda en 1854 y falleció en París en 1900 a la corta edad de 46 años. Fue escritor, poeta y dramaturgo. En el capítulo anterior de Un marido ideal, durante una fiesta organizada en la casa de Roberto Chilter, la intrigante señora Chevely, una mujer de mundo inmiscuida en la política, se presentó ante Roberto Chilter para chantajearlo, con una carta escrita por él mismo en el pasado, donde se revela el origen turbio de su fortuna y poder actual. Lady Chilter, esposa de Roberto y una mujer estricta e intachable, se entera de la situación y pone en duda la continuidad de su matrimonio. Desesperado ante la posibilidad de perder su hogar y arruinar su imagen pública, Roberto Chilter acude en busca de la ayuda de su amigo Lord Goring, un soltero empedernido y despreocupado. Los invitamos a escuchar este tercer capítulo, donde le acontecerán a Roberto Chilter algunas situaciones que dificultarán aún más la solución de su problema y minarán la confianza que había depositado en su amigo Lord Goring. Bienvenidos, este es Un marido ideal, capítulo tercero. El cuento de la radio, estimulando tu imaginación.
Un marido ideal. De Oscar Wilde. Capítulo tercero.
Sorpresivamente, la señora Chevely se presentó en casa de Lady Chilter, a pesar de la bochornosa situación de la noche anterior. Pero esta vez no iba en busca de Sir Roberto Chilter, sino a causa de otro asunto en particular.
¿Estás segura, Mabel? ¿La señora Chevely viene a visitarme? Es imposible. Esa mujer no tiene vergüenza.
Ya viene subiendo las escaleras, derrochando encanto como la vida misma. La acompaña la señora Marvin.
Está bien. Si ya se encuentra aquí, no tengo más remedio que recibirla. Ya veremos qué quiere esa mujer.
Querida Lady Chilter, gracias por recibirnos sin habernos anunciado con tiempo.
Cuán gentil ha sido usted al visitarme, querida Lady Marvin. ¿Quiere usted sentarse, señora Chevely?
Muchas gracias.
Buenas noches, Miss Mabel. Su vestido me pareció tan encantador anoche, tan sencillo y adecuado.
¿De veras? Se lo diré a mi modista. Adiós, Lady Markby.
¿Se va ya?
Precisamente, me disponía a acudir a un compromiso. Hasta pronto.
Si no hay más remedio, Miss Mabel, nos veremos pronto.
¿Y a qué debo su visita?
Querida Gertrudis, solo hemos venido para saber si se ha encontrado el broche de diamantes de la señora Chevely.
¿Aquí?
Sí, lo eché de menos al volver al hotel y pensé que quizás se me hubiese caído aquí.
Nada he oído al respecto, pero mandaré por el mayordomo y se lo preguntaré.
Oh, no, no se moleste, por favor. Supongo que lo habré perdido en la ópera antes de venir aquí.
La verdad es que nos empujamos y atropellamos tanto actualmente que asombra al que nos quede algo encima al terminar una velada. Es que nuestra sociedad está terriblemente superpoblada. En verdad, alguien debiera concertar un plan adecuado de migración con ayuda oficial. Eso ayudaría muchísimo.
Estoy completamente de acuerdo con usted, Lady Markby. Hace casi 6 años que no paso la temporada en Londres y debo confesar que desde mi última visita, la sociedad acusa una mezcla espantosa. En todas partes se ve la gente más rara.
Muy cierto, querida, pero no estamos obligados a conocerlos. Estoy segura de no conocer ni a la mitad de la gente que viene a mi casa. En realidad, a juzgar por lo que oigo decir de ellos, no me habría gustado conocerlos nunca.
¿Llamó usted, mi lady?
¿Qué clase de broche perdió usted?
Un broche de diamantes en forma de serpiente con un rubí bastante grande.
Creí haberle oído que en su parte central había un zafiro.
No, Lady Markby, un rubí.
¿Se ha encontrado un broche de rubí y diamantes en alguna de las habitaciones esta mañana?
No, mi lady.
Verdaderamente, no tiene importancia, Lady Chiltern. Cuánto lamento haberle causado esta molestia.
No, no hay tal molestia.
Francamente, resulta muy fastidioso perder algo. Recuerdo que hace años, en Bath, se me perdió en el salón de las duchas un hermosísimo brazalete de camafeos que me había regalado mi esposo. Creo que, a partir de entonces, no me ha regalado ni lo más mínimo. A decir verdad, esa horrible cámara de los comunes estropea por completo nuestros maridos. La cámara baja me parece el peor de los golpes atestados a la vida conyugal feliz desde la invención de esa cosa terrible que se llama educación superior de las mujeres.
Es una herejía decir eso en esta casa, Lady Markby. Roberto es un gran fanático de la educación superior de las mujeres. Y temo que yo también.
Lo que me agradaría ver es la educación superior de los hombres. ¿La necesitan tanto?
Efectivamente, querida. Pero temo que semejante plan sería un poco práctico. No creo que el hombre tenga capacidad alguna de evolución. Ha llegado lo más lejos que podía y no ha sido mucho, ¿verdad? En cuanto concierne a las mujeres, querida Gertrudis, usted pertenece a la generación joven y estoy segura de que eso debe ser perfectamente aceptable si usted lo aprueba. En mis tiempos, se nos enseñaba a no comprender lo más mínimo, pero las mujeres modernas lo comprenden todo, según lo he oído decir.
Salvo a sus maridos.
Gertrudis, se ha casado usted con un marido ideal. Yo querría poder decir otro tanto, pero desde que mi marido se ha habituado a concurrir con regularidad en los debates, su lenguaje se ha vuelto completamente insufrible. Confío en que Sir Roberto no será así.
No me molesta. La política me interesa mucho, Lady Markby. Me gusta oírle hablar del asunto a Roberto.
Querida Lady Chiltern, me he comprometido a hacer una escapada de 10 minutos para visitar a la pobre Lady Brancaster, que está en muy grandes apuros. Su hija, una muchacha espléndidamente educada, se ha comprometido en serio para casarse con un cura del pueblo. Eso es algo triste, muy triste, por cierto.
Confío en que la señora Chevely se quedará un poco. Me gustaría conversar con ella algunos minutos.
Qué amable es usted, Lady Chiltern. Créame que nada podría proporcionarme mayor placer.
No dudo que ustedes tendrán muchos gratos recuerdos de colegio que evocar. Adiós, querida Gertrudis. ¿La veré esta noche en la casa de Lady Bonnard?
Roberto y yo cenamos solos en casa esta noche y no tengo el propósito de salir luego.
¿Cenar en casa solos? ¿Será eso prudente? Olvidaba que su marido es una excepción. Hasta luego, querida.
Lady Marby es una mujer maravillosa, ¿verdad? Habla más y dice menos que cualquier otra de las personas que conozco. Ha nacido para pronunciar discursos.
Señora Chevely, creo conveniente decirle con toda franqueza que de haber sabido realmente quién era usted, no la habría invitado a mi casa anoche.
¿De veras? Veo que usted no ha cambiado a pesar de los años transcurridos, Gertrudis.
Nunca cambio.
¿De modo que la vida nada le ha enseñado?
Me ha enseñado que quien ha cometido en determinada ocasión un acto deshonesto y deshonroso, puede volver a cometerlo y debe mantenérsele a distancia.
¿Le aplicaría usted esa regla a todos?
Sí, a todos, sin excepción.
Entonces lo siento por usted, Gertrudis, lo siento mucho.
Usted comprenderá sin duda que por muchas razones es enteramente imposible toda relación entre nosotras durante su permanencia en Londres.
¿Sabe una cosa, Gertrudis? No me importa que usted hable un rato de moral. La moral es simplemente la actitud que adoptamos con respecto a las personas que nos desagradan. Yo le desagrado, estoy segurísima de ello. Y sin embargo, he venido a prestarle un servicio.
¿Como el servicio que quería prestarle anoche a mi marido? A Dios gracias, le he impedido eso.
¿Fue usted quien le hizo escribirme esa insolente carta? ¿Fue usted quien lo obligó a deshacer su promesa?
Sí.
Entonces debe usted hacer que la cumpla. Le doy plazo hasta mañana por la mañana, no más. Si para entonces su marido no se ha comprometido a ayudarme en el gran proyecto en el que estoy interesada...
Esa especulación fraudulenta, deshonrosa...
Llámela como quiera. Tengo a su marido en mi poder. Y si es usted prudente, lo inducirá a hacer lo que le he dicho.
Es usted insolente. ¿Qué tiene de común mi marido con usted?
En este mundo cada cual se encuentra con un semejante. Si hacemos tan buena pareja con su marido, ello se debe a que también él es tramposo y deshonesto.
Entre usted y él hay un abismo.
Él y yo estamos más próximos que si fuéramos amigos. Somos enemigos ligados el uno al otro. Nos liga el mismo pecado.
¿Cómo se atreve a clasificar a mi marido en la misma categoría que usted? ¿Cómo se atreve a amenazarlo o amenazarme? Retírese de mi casa.
Su casa. Una casa comprada con el precio de la deshonra. Una casa cuyo contenido ha sido pagado por la estafa. Ah, pero qué momento más oportuno para que llegue usted, Sir Roberto Chilter. Para que sea usted quien le cuente a su esposa cuál es el origen de su fortuna. Cuéntele cómo le vendió un corredor de bolsa un secreto de gabinete. Que sepa de sus labios a qué debe usted su posición.
Eso no es cierto, Roberto, eso no es cierto.
Mírelo, ¿puede él negarlo? ¿Se atreve a hacerlo?
Váyase, salga ahora mismo de aquí. Ya ha hecho todo el mal que ha podido hacer.
¿Todo el mal? No he terminado aún con ustedes, con ninguno de los dos. Les doy plazo hasta mañana al mediodía. Si entonces no se ha hecho lo que exijo, el mundo entero sabrá el origen de la fortuna de Roberto Chilter.
¿Llamaba el señor?
Acompaña a la puerta a la señora Chevely.
La señora Chevely se sobresalta y luego se inclina con cortesía algo exagerada ante Lady Chilter, que no da señal de responder. Pasa junto a Sir Roberto, parado cerca de la puerta. Hace un alto y lo mira a los ojos. Luego sale, seguida por el mayordomo, que cierra la puerta en pos de sí. Quedan a solas marido y mujer. Lady Chilter, inmóvil, parece sumida en espantoso sueño. Luego se vuelve y mira a su marido. Lo mira con ojos extraños, como si lo viera por primera vez.
¡Sir ¿Has vendido por dinero un secreto de Estado? ¿Comenzaste tu vida con una deshonra? ¿Edificaste tu carrera sobre la deshonra? Dime que no es cierto.
Lo que dijo esa mujer es absolutamente cierto. Pero escúchame, Gertrudis. Tú no sabes cómo fui tentado. Permíteme que te lo cuente todo.
No. No hables. No digas nada. Tu voz despierta terribles recuerdos. Recuerdos de cosas y de palabras que me hicieron amarte. Y cómo te he adorado. Eras para mí algo distinto de la vida corriente. Una cosa pura, noble, honesta, sin mácula. El mundo me parecía más hermoso y la bondad parecía algo concreto porque tú vivías. Y ahora, ahora, cuando pienso que hice de un hombre como tú el ideal de mi vida.
Esa fue tu equivocación. Ese fue tu error. El error que cometen todas las mujeres. ¿Por qué no podrán amarnos ustedes las mujeres con nuestros defectos y todo lo demás? No es lo perfecto, sino lo imperfecto lo que tiene necesidad de amor. Temía perder tu amor, como lo he perdido ahora. Y anoche arruinaste mi vida. Sí, la arruinaste. Lo que me pedía esa mujer no era nada comparado con lo que me ofrecía. La seguridad, la paz, la estabilidad, el pecado de mi juventud, que yo creía sepultado, resurgía ante mí. Yo podía haberlo matado para siempre. Tú me lo impediste. ¿Y ahora qué me espera? Sino la ignominia pública, la ruina, una tremenda vergüenza, el escarnio del mundo, una muerte solitaria y deshonrosa. Ojalá las mujeres no conviertan más en ideales a los hombres, o destruirían sus vidas tan completamente como has destruido la mía. Tú, a quien he amado con tanto frenesí.
En el salón de la biblioteca de la casa de Lord Gorin, el fuego arde en la chimenea. Phillips, el impasible mayordomo, coloca algunos periódicos sobre el escritorio. Los entusiastas lo han apodado el mayordomo ideal. La esfinge no es tan hermética como él. Es una máscara con buenos modales. Nada sabe la historia de su vida intelectual o emotiva. Representa el dominio de la forma. Entra Lord Gorin en traje de noche con una flor en el ojal. Porta un sombrero de copa y viste una capa de invierno, guantes blancos y lleva un bastón Louis XVI. Tiene todos los delicados amaneramientos de la elegancia. Se advierte que está en contacto directo con la vida moderna. La comprende y, por lo tanto, la domina. Es el primer filósofo bien vestido de la historia del pensamiento.
¿Me has preparado la segunda flor para el ojal, Phillips?
Sí, milord.
Cosa bastante notable, Phillips. Soy la única persona de importancia mínima de Londres que luce una flor en el ojal.
Sí, milord, lo he notado.
La elegancia, Phillips, es lo que usa uno mismo. Lo anticuado es lo que usan los demás.
Sí, milord.
Así como la vulgaridad es simplemente la conducta de los demás.
Sí, milord.
¿Y las mentiras? Son las verdades de los demás.
Sí, milord.
Los demás son algo realmente espantoso. La única compañía posible es uno mismo.
Sí, milord.
Amarse a sí mismo es el principio de un romance susceptible de durar toda la vida, Phillips.
Sí, milord.
No creas que esta flor me gustó mucho, Phillips. Me hace lucir demasiado viejo. Con ella se diría que no estoy en la plenitud de la vida, ¿eh, Phillips?
No observo alteración alguna en la apariencia de su señoría.
¿De veras, Phillips?
No, milord.
No estoy tan seguro. En adelante, prepárame una flor más trivial para los jueves por la noche, Phillips.
Se lo diré a la florista, milord. Ha sufrido últimamente una pérdida en su familia, lo cual quizá explique la falta de trivialidad de que se aqueja su señoría.
¡Qué peculiaridad extraordinaria en las clases bajas de Inglaterra! Pierden constantemente a sus parientes.
Sí, milord. Son sumamente afortunados en ese sentido.
¿Hay cartas, Phillips?
3, milord.
¿Cuándo llegó esta carta del sobre rosa, Phillips?
Fue traída por un mensajero, momentos después de haberse marchado al club su señoría.
¿Puedes retirarte, Phillips?
Sí, milord.
La letra de Lady Chiltern. Sobre el papel de escribir color rosa de Lady Chiltern. Esto es bastante curioso. ¿Qué querrá decirme Lady Chiltern? Confío en usted. Lo necesito. Iré a verle a las 10, Gertrudis. De modo que ya lo sabe todo. Pobre mujer. Pero si ya son las 10, intentaré hacer que Gertrudis apoye a su marido. Es lo único que puede hacer toda mujer. Lady Chiltern no tardará en llegar. Debo decirle a Phillips que solo estoy en casa para ella.
Ha llegado su padre, Lord Caversham.
Oh, pero ¿por qué han de aparecer siempre los padres en el momento menos oportuno? Supongo que se tratará de algún extraordinario error de la naturaleza. De seguro viene a presionarme para que abandone mi soltería. Phillips, ¿hay encendido un buen fuego en el salón de fumar?
Sí, milord.
Entra ahí a papá. Y Phillips, una dama vendrá a visitarme esta noche por un asunto privado. Hazla pasar a la sala de recibo cuando llegue, ¿entiendes?
Sí, milord.
Es un asunto de la mayor importancia, Phillips.
Comprendo, milord.
No debe dejar entrar a ninguna otra persona, en ningún caso.
Como usted diga, milord.
Ah, es probable que sea la dama. Hazla seguir como te lo indiqué mientras yo me deshago de mi padre. Pronto.
Sí, milord.
Lord Gorin entra en el salón de fumar con su padre, mientras Phillips hace pasar a la señora Chevely a la sala de recibo. Viene vestida de verde y plata. La envuelve una capa de raso negro con forro de seda del color de la hoja de rosa marchita.
¿No está Lord Gorin? Me habían dicho que se hallaba en casa.
Su señoría está ocupado en este momento, señora. Me dijo que la invitara a esperarlo en la sala de recibo. Tenga usted la bondad de pasar. Su señoría vendrá a verla allí.
¿Lord Gorin me espera?
Sí, señora.
¿Está absolutamente seguro?
Su señoría me dijo que si venía una dama, yo debía hacerla esperar en la sala de recibo.
¡Qué previsivo! Esperar lo inesperado revela un intelecto acabadamente moderno.
Con su permiso, señora.
Me pregunto, ¿a qué mujer espera Lord Gorin esta noche? Será delicioso sorprenderlo. Los hombres tienen siempre un aspecto tan estúpido cuando son sorprendidos. ¡Qué habitación interesante! ¿Cómo será su correspondencia? ¡Qué correspondencia carente de interés! Cuentas y tarjetas, deudas y viudas. ¿Quién demonios le escribe en papel rosa? ¡Qué tonto es escribir en papel rosa! Eso parece el principio de un romance de la Edad Media. ¡Pero si es la letra de Gertrudis Chiltern! La recuerdo perfectamente. Confío en usted. Lo necesito. Iré en su busca. Gertrudis. Los 10 mandamientos en cada rasgo de la pluma y la ley moral en toda, presumiendo que su amigo encontrará allí a Lady Chiltern.
Luego de un inútil intento de convencer a su hijo sobre la conveniencia del matrimonio, sale Lord Caversham y deja la casa de Lord Gorin, quien se sorprende con la llegada de Sir Roberto Chiltern a visitarlo.
Roberto.
Qué suerte he tenido al encontrarle, mi querido Arturo. Su criado acababa de decirme que no estaba en casa.
El caso es que esta noche estoy espantosamente ocupado, Roberto, y di órdenes de que no estaba para nadie. Hasta mi padre tuvo una acogida relativamente fría.
Oh, para mí, usted debe estar en casa, Arturo. Usted es mi mejor amigo. Mañana quizá sea mi único amigo. Mi esposa lo ha descubierto todo.
Ah, lo había adivinado.
¿De verdad? ¿Cómo?
Simplemente por algo que advertí en la expresión de su rostro al verla entrar. ¿Quién se lo dijo?
La propia señora Chevely.
¿No ha sabido nada de bien aún en respuesta a su telegrama?
Nada hay en absoluto contra ella. Por el contrario, ocupa una posición social bastante elevada. Es secreto a voces que el barón de Arnheim dejó la mayor parte de su inmensa fortuna. Es todo lo que he podido saber. Arturo, no sé qué hacer y usted es mi único amigo. El único en quien puedo confiar absolutamente. ¿No es así?
Desde luego, mi querido Roberto. Discúlpeme un momento. Tengo que darle una instrucción al mayordomo.
Naturalmente.
Phillips, cuando venga esa dama, dígale que esta noche no me esperan en casa. Dígale que me han llamado repentinamente fuera de la ciudad. ¿Entendido?
La dama está en el salón de al lado. Usted me pidió que la hiciera pasar allí, milord.
Ha hecho usted muy bien. Puede retirarse. Qué situación la mía. Espero poder salir airoso de ella. Bueno, aprovecharé que Lady Chiltern está allí y le echaré un sermón a través de la puerta.
Arturo, ¿qué debo hacer? Mi vida parece haberse desmoronado a mi alrededor.
Usted ama a su esposa, Roberto, ¿no es así?
La amo por encima de todo. Antaño creía que la ambición era lo más grande que había. No lo es. El amor es lo más grande que hay en el mundo.
¿No ha cometido alguna vez su esposa alguna locura, alguna indiscreción para que no pueda perdonarle su pecado?
¿Mi esposa? Jamás. Ignora que es la debilidad o la tentación, pero yo la amo, Arturo, la amo.
Su esposa lo perdonará, Roberto. Quizás lo está perdonando en este momento. Lo ama, Roberto. ¿Por qué no habría de perdonarlo?
Dios lo quiera. ¿Qué es eso?
Nada.
He oído caer una silla en el cuarto contigo. Alguien ha estado escuchando. Hay luces en la habitación y la puerta está entreabierta. Alguien ha estado escuchando toda la conversación, todo lo de mi vida. ¿Qué significa eso, Arturo?
Roberto, está usted nervioso. Le digo que no hay nada ni nadie. Siéntese, por favor.
Si nadie ha entrado ahí, ¿por qué no he de mirar el interior de esa habitación?
Roberto, esto debe terminar. Le he dicho ya que aquí no hay persona alguna. Eso debe bastarle.
No basta. Insisto en entrar ahí. Ya me ha dicho que ahí no ha entrado nadie y por lo tanto...
Por amor de Dios, no lo haga. Ahí hay alguien. Alguien a quien usted no debe ver.
Apártate. Mi vida está en juego. Quiero saber a quién le he contado mi secreto y mi vergüenza.
Sir Roberto abre la puerta del salón contiguo y al entrar unos pasos se encuentra con la señora Chevely. Se miran a los ojos por unos instantes mientras Lord Gorin espera afuera sentado, presumiendo que su amigo encontrará allí a Lady Chiltern. Sir Roberto sale del salón cerrando tras de sí la puerta. Increpa a Lord Gorin.
¿Qué explicación puede darme de la presencia de esa mujer aquí?
Roberto, me ha pedido ayuda. Le juro por mi honor que esa dama es un ser inmaculado y que no es culpable de agravio alguno contra usted.
Es un ser vil e infame.
No diga eso, Roberto. Vino por su bien. Vino para tratar de salvarle.
¿Qué tengo que ver con sus intrigas? Que siga siendo su amante. Ambos se merecen perfectamente. Ella corrompida y desvergonzada. Y usted, falso como amigo.
Eso no es verdad, Roberto. Ante el cielo, le juro que eso no es verdad.
Ya me ha mentido usted bastante después de darme su palabra de honor.
Buenas noches, Lord Gorin.
Señora Chevely, cielo santo, ¿podría saber qué hace usted en mi sala de recibo?
Acabamos de escuchar el tercer capítulo de la serie Un marido ideal de Oscar Wilde, donde la señora Chevely regresa al día siguiente de la fiesta a casa de Roberto Childers con el fin de encontrar una valiosa joya que extravió durante la fiesta la noche anterior. Lady Childers, la esposa de Roberto, la recibe con recelo y se enfrascan en una discusión donde salen a la luz horribles verdades que dejan el matrimonio Childers pendiendo de un hilo. Roberto Childers decide acudir en la noche a la casa de Lord Gorin, donde se presentó un grave encuentro que lo hizo sentir traicionado por quien él consideraba su mejor y único amigo. Los invitamos a escuchar el próximo y último capítulo de la serie Un marido ideal, donde se resolverá de forma sorpresiva este intrigante y vergonzoso asunto. Participaron en este capítulo Miriam Páez como Lady Childers, Giovanni Almanza como Roberto Childers, Lina Bedoya como la señora Chevely, Lorena Duarte como la señora Markby, Andrea Serrano como Miss Mabel, Juan Manuel Silva como Lord Gorin, Tomás Bolívar como Phillips, el mayordomo impasible. La serie Un marido ideal es una adaptación para radio de la obra de Oscar Wilde, realizada por el colectivo La Bagatela, Voces, Cuentos e Imaginación, grabado en los estudios de la emisora LAN Radio en la localidad Antonio Nariño, en Bogotá, Distrito Capital, Colombia. Dirección de grabación Augusto Mora. Adaptación, edición y musicalización Juan Manuel Silva. En este capítulo escuchamos a partes de las siguientes obras musicales: Night on Bald Mountain de Modest Mussorgsky, Dance of the Night de Sergei Prokofiev, Flight of the Bumblebee de Rimsky-Korsakov, Sonata número 5 para cello de Antonio Vivaldi. Para comunicarse con nosotros, escríbanos al correo elcuentodelaradio@gmail.com. Visite nuestro blog elcuentodelaradio.wordpress.com y escuche allí todos los audios de esta y otras series más. Los invitamos a que nos sigan en Twitter @cuentodelaradio y en Facebook El Cuento de la Radio. La literatura de Colombia y el mundo en un solo lugar. El Cuento de la Radio, estimulando tu imaginación.